Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de un tema de actualidad. Aunque a usted le va a sonar raro que vamos a hablar de política, le aseguro que no está ni aburrido ni vamos a querer que cambie su voto nomás si le vamos a pedir que sí lo ejerza. Comenzamos. Suri Medina, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy contenta de estar otra vez aquí contigo.
Oye, estábamos haciendo el recuento antes de comenzar a grabar, de que ahora en marzo 24 el programa cumplió 11 años de estar en línea, al principio al aire, porque empezamos en televisión, y en radio abierta, y luego ya después nos mudamos a este ciberespacio, pero en total son 11 años de que el proyecto Tenemos Mucho que Decir vio por primera vez la luz, y nos estamos acordando que justamente entre esos primeros rostros estaba el tuyo.
Y todavía, pero y muchas gracias. Sí. Gracias a ti, sí. La verdad es que fue una invitación, yo lo recuerdo, fue un proyecto, pues, que fue punta de lanza, un programa, yo me acuerdo cuando lo decías, un programa hecho por mujeres, conducido por mujeres, con participación de mujeres, pero con temas que son para toda la sociedad, que para todo público.
Entonces, para salirnos del cartabón de que las mujeres solo hablábamos de belleza, de jardinería, de cocina, de cómo ser más hermosas y más atractivas, y como que estuviéramos vedadas para ciertos temas, como el del día de hoy.
Exactamente. Y muy interesante, por cierto. Sí, muchas gracias, Vermont. Sí.
Oye, como antecedente, decía yo al principio del programa que vamos a hablar de política, pero del arte de la política, de la ciencia de la política, no del ejercicio propio del partidismo, en el sentido de que no vamos a hacer ninguna
proselitismo,
de proselitismo, ni mucho menos, solo sí vamos a insistir mucho a lo largo del programa de la importancia de ejercer un voto razonado. Eso sí, es
informado.
Sí. Y para ello, hoy vamos a hablar de un punto que yo sé que ha estado en la mesa desde que se dan a conocer las candidaturas para la presidencia de la República en 2024, que están, ahora sí que dos por uno, dos mujeres, un camino, dos mujeres y un hombre, con la más alta probabilidad, estadísticamente hablando, de que sea una de las dos mujeres quien gane la elección. Y hablo de estadísticas porque, pues, en la política pueden pasar muchas cosas.
Finalmente, ok, pueden pasar muchas cosas. Los números no mienten. Los números siempre te van a permitir tomar marcos de referencia, siempre te van a permitir hacer un pronóstico y anticipar un posible resultado. Que claro, como en la vida, Vero, va a existir siempre la posibilidad de que surja algo inesperado, algo extraordinario, un fenómeno o cualquier situación que pudiera cambiar ese escenario. Ajá. Pero como están las cosas ahorita, pues sabemos que en México va a gobernar una mujer
por primera vez
este año 2024.
Fíjate que ciertamente, como dices ahora, en la política es de circunstancias y de perseverancias. O sea, es decir, bueno, la política vieja ya ahora no es tan de perseverancias. De pronto, de para otra aparecen personas que dicen, ¿sí está de dónde o como por qué? Y están ahí, o sea, la perseverancia va haciendo, pero sí sigue ejerciendo la estadística, la circunstancia. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de un municipio en Jalisco, nuestra tierra.
Sí, somos paisanos.
Que es muy pequeñito. En ese entonces que te estoy hablando, y no creo que haya cambiado mucho los números, tenía 3,000 habitantes, todo el municipio. Es decir, técnicamente podías conocer de nombre y apellido a todos los habitantes del municipio, y por lo tanto, ir y decirle, acuérdate que tú eres mi primo, mi hermano, mi sobrino, y ejercer cierta intención de voto sobre eso. Y además había sido un municipio muy hegemónico en cuanto al partido que había estado gobernando durante muchos años.
Que era el PRI. No, no me digas que no.
Fíjate que sí, no, sí, 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 sí.
Pues es que así fue la historia de México, sí, en el siglo pasado.
Ahorita la vamos a desglosar, pero a lo que me refiero a las circunstancias. Entonces, siempre había una mecánica en el municipio, uh-huh, en el cual era presidente municipal el que había sido tesorero la administración pasada.
Ajá.
Y luego, a la que sigue, el que había sido secretario se volvía tesorero, entonces era el que le tocaba a la que sigue. Entonces, se iban rolando, y cuando terminaba esos 4 o 5, entraba un elemento nuevo,
ajá,
pero tenía que pasar 2 o 3 administraciones antes de que le tocara ser el candidato.
Tenía que haber hecho como esa trayectoria.
Que era lo que se hacía antes, ajá, que decías tú, lo primero que puedes ser es regidor, y luego uh-huh, diputado local, y luego presidente, diputado federal, senador, gobernador, presidente. O sea, había como un escalafón que ya está... roto,
sí,
sí. Ya tú ahorita sería, ahorita tú ya irías llegando a gobernador ahorita.
Entonces, hiciste que me acordara, nada más que vamos a hablar de otro tema, pero hiciste que me acordara de este Colosio cuando hace algunos meses en una entrevista, cuando él dice es que no estoy preparado, o sea, soy muy joven, uh-huh, para la posición que en su momento llegaron a por ahí medio a ofrecerle, o que se consideró la posibilidad de que él fuera candidato, y él dice, es que a mí me faltan años,
está
me falta
hablando
experiencia.
De Colosio Junior,
sí. Me faltan años, me falta experiencia, me falta madurar, incluso.
¿Pero
dice él,
de candidato?
Como hombre. Sí, pero él rechaza o él se niega a la postulación como presidente de la República.
Ah, no, sí, sí.
Entonces,
muy joven.
O sea, a mí en su momento me sorprende la respuesta de él, porque digo, este chico trae una
escuela de política,
de que tiene que, exacto, ir haciendo un ascenso paulatino.
Que es como era antes.
Como era antes.
Ahora de, exacto, repente es como los influencers, de repente te da un video viral y ya de repente ya eres, sí, candidato a X cosa, ¿no?
Exacto.
Bueno, esta anécdota que te estaba diciendo de la circunstancia, le toca ya en ese periodo a un amigo mío ser candidato a la presidencia. Uh-huh. Como era tan controlado, tan hegemónico todo, en realidad la campaña era desayunos, comidas, cenas, visitar a tus amigos, porque los podías visitar literal a todos en el proceso, exacto, de la campaña. Y en su en la esquina contraria se encontraba una maestra de Acción Nacional,
ajá,
ya de edad avanzada.
En la esquina contraria.
Que la ponían. Sí, sí, que si eran, sí, contienda. Era la contienda, porque ya sabían. Ponían al candidato nada más por poner, porque ya sabían que no iba a pasar nada. Bueno. Pues anda tú, que ya el otro ya casi se va a mandar a hacer su banda y su para el escritorio con su nombre, presidente y todo. Y una semana antes de la elección fallece la candidata de Acción Nacional. Y en su lecho de muerte, lo último que dijo fue, que no gane ese tal por cual. Y se empieza a correr el reguero de pólvora, que la última voluntad de la maestra,
ajá,
que todos habían sido sus alumnos en el municipio en algún momento de la vida,
de su vida,
era que no votaran por el que tenían uh-huh, que votar. Y de la noche a la mañana, la suplente, o el suplente, sube a la candidatura y en una semana es, ajá, el nuevo presidente municipal.
¿Tú me estás platicando una película?
No. Estoy no contando la historia de Atenguillo en los 80s.
Ajá.
Si alguien en Atenguillo lo está viendo, no va a dejar mentir. Y el caso es que la maestra no estaba capacitada para ser presidenta. Sabía que estaba cumpliendo un papel en, ajá, el rol político del municipio, uh-huh, porque a fin de cuentas todos eran amigos, pero si no estaba preparada la maestra, pues el suplente
menos.
Uh-huh. Entonces la circunstancia hace que ese individuo que un día estaba sentado en su casa rascándose la panza, en una semana no solo se convierte en candidato, se convierte en candidato electo.
Uh-huh.
Cosa similar sucedió cuando, uh-huh, gana la gobernatura Alberto Cárdenas Jiménez, que es la primer gobernatura. Hago referencias a Jalisco anteriores porque mi estancia en Chihuahua es de 17 años para acá, entonces esto es mucho antes. Igual, el día de la elección, Alberto Cárdenas estaba en su rancho.
Uh-huh.
Ni siquiera fue a votar, o sea, estaba en su rancho porque no pasaba por su cabeza la posibilidad de un triunfo.
Uh-huh.
Entonces, cuando empiezan a salir las encuestas de salida, y empiezan a ver los números,
pues se arrancan, porque él vive en Ciudad Guzmán, estamos hablando como a 2-3 horas de Guadalajara, en ese entonces quizá un poquito más, y dicen los del partido, los de Acción Nacional, pues láncense a buscarlo, ni siquiera está en Guadalajara.
Ajá.
Entonces, si llegan por él y está el otro así, en su rancha, tranquilo, dicen, señor, venimos por usted. Como, ¿por qué? Pues porque va ganando. ¡Oh, caray! Pues dejen de bañarme y nos vamos. Literal, se mete a bañar, se cambia y llega ya. En ese inter se confirman las tendencias y lo llevan directo a las reuniones de esas públicas que se hacen.
Sí, donde para cantar, tienes que declararte ganador, que
ganaste, exacto. Entonces, la circunstancia sí juega en,
sí,
en la política, pero las estadísticas juegan más.
Mira, hay una frase que dice que la política es cuestión de tiempo y circunstancia.
Uh-huh.
Tienes que estar en el momento indicado, que ese momento indicado a lo mejor te puede llevar a construirlo años, uh-huh, o te puede llevar a construirlo hasta trienios y sexenios, ¿no?
O como te puedes llegar en la cabeza.
Estamos hablando, uh-huh, de cómo era tradicionalmente, uh-huh, pero también de circunstancia. Tienen que darse una serie de factores a tu alrededor que te permitan llegar ahí. ¿Qué es lo importante aquí? Como en muchas cosas de la vida o en todo, que estés preparado, que estés, uh-huh, que te hayas preparado, a lo mejor no te tocaba o a lo mejor nunca te iba a tocar, pero que tú siempre hayas estado preparándote para eso. Pero bueno, perdón, hice una interrupción.
No, es que, y de hecho, si hablamos de eso, también volvemos a que los dos escenarios que se están presentando hoy sobre la mesa, de la, que ahorita nos vamos a regresar a eso, pero
sí,
los dos escenarios, una candidata que se viene cocinando desde el principio del sexenio junto, uh-huh, con el grupo llamado de las corcholatas, o sea, así como voy a escoger 6-7, prepárense a ver a cuál le toca.
A cuál le toca, ajá, exacto.
A otra candidata que una circunstancia la detona.
Sí. Uh-huh. Totalmente.
O sea, que tenía la carrera, tenía la preparación, uh-huh, pero una circunstancia la detona para llegar al espacio que
así
tiene
es
ahora. Si no ha sido porque no le abren una puerta, o sea, literal.
Sí, exacto.
Si le hubieran abierto la puerta,
no sé,
esta historia sería otra.
No sería la candidata.
Exacto, sí, o la historia sería otra. Pero me quiero regresar un poquito a que tradicionalmente en México la política ha sido machista.
Uh-huh.
Tú has participado activamente en política y si tú me puedes decir, hace pocos años relativamente, el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres que conformaban un ayuntamiento, que no era la paridad que hay ahora.
Fíjate que,
¿a ti ya te tocó?
Casualmente, Vero, yo cuando a mí me toca ocupar un cargo de elección popular, es justo el momento en el que ya se da el 50-50,
okay,
la paridad en las candidaturas. De hecho, ahorita que lo mencionas, yo todavía recuerdo que cuando estaban definiendo las candidaturas y las suplencias, alguien me habla y me dice, oye, bueno, se da cierta situación ahí, poquito accidentada, y me dice, pues pide la suplencia de un determinado distrito. No voy a decir cuál porque van a saber quién me habló. Me dice, pide la suplencia del distrito. Y yo me acuerdo que yo dije, no, pero ¿cómo voy a ser suplente de ese distrito si el candidato titular es hombre? O sea, en ese tiempo era, va hombre titular, va hombre suplente, uh-huh, va mujer titular, va mujer suplente. ¿Por qué? Porque lo que se quería evitar era aquella,
el
tema de las Juanitas.
López.
Ajá. Entonces, yo me acuerdo que dije, no, pero es que no podría pedir la suplencia porque el candidato es hombre. Entonces, a mí me toca justamente cuando ya se establece la paridad de género en las candidaturas. Y entonces a mí me toca formar parte de un ayuntamiento en donde había mitad y mitad, mitad de hombres y mitad de mujeres. Uh-huh.
Para quien no tenga recuerdo del fenómeno de las Juanitas, fue una época en la que se ponían mujeres como candidatas,
uh-huh,
hombres como suplentes para cubrir la equidad de género,
uh-huh,
ganaban, uh-huh, las mujeres, renunciaban a los 15 días y subían los hombres y ¿qué, dónde quedó? No, pues...
ella pidió
renunció,
licencia.
¿Yo qué? Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, ok.
Sí.
Entonces, tú entras ya en el bloque del despertar de la equidad.
Uh-huh. Así es.
Que, entre paréntesis, se ha dicho, a mí siempre me pareció un... entre muy bueno y muy malo.
Uh-huh.
Muy bueno, porque es justo. Muy malo, porque empezaron a poner, en muchos sentidos,
por cubrir los números mujeres que no estaban capacitadas. Y el problema de la falta de capacitación no es que no puedas aprender en el camino, sino que puedes cometer errores que después evitan que la gente diga, ay, mira, pues hay que darle una oportunidad a una mujer, porque van a decir, ay, no, pues ya está, ni supo qué hacía e hizo un mal papel. Entonces, ahí volvemos a la importancia de estar permanentemente preparados para lo que pueda llegar circunstancialmente hablando.
Mira, yo pienso que este fenómeno del... bueno, no me gusta la palabra, pero bueno, voy a utilizarla, además ahorita no me viene otra a la cabeza. El machismo, que yo le llamaría la preeminencia de los hombres, es en todos los ámbitos de la vida.
La masculinización, para que no se diga tan feo.
Es en todos los ámbitos de la vida, pero si tú te vas a la iniciativa privada, si ahorita agarramos una lista, aquí estamos en Ciudad Juárez, región fronteriza y región que se mueve principalmente en el aspecto económico por la industria maquiladora. Si agarramos una lista de empresas maquiladoras y revisamos todas las posiciones de alto nivel, directivas, gerencias, etcétera, nos vamos a encontrar en que está desproporcionado el tema. Va a haber muchos más hombres que mujeres. Entonces, para mí sí es importante hacer esa aclaración, que no es un asunto exclusivo del ambiente político. A lo mejor es muy visible en el ambiente político, pues porque se ventilan todas las cosas desde el momento en que influyen en la cuestión pública. Pero entonces no es exclusivo. Y dos, por favor, no me vayan a linchar. Yo coincido contigo en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con el tema de la paridad por dos cosas. Una, porque no deja de ser una manera de estar amarrando todo, de estar sujetando todo. ¿Y qué sucede o qué sucedería, por ejemplo, si hubiera un 70% o un 80% de mujeres muy competitivas, muy capacitadas para ocupar espacios de candidaturas y espacios de elección
y
popular?
Y por cuestión de equidad solamente pudieran ser 50. Exactamente.
Entonces,
coincidimos.
Por un lado es eso. Y por otro lado, y lo digo habiéndolo vivido desde la vida interna de un partido político, sucede lo que mencionabas. Llega un momento también... por las responsabilidades que tenemos, por los apegos, si tú quieres, hasta por el papel que históricamente hemos jugado, hay muchas mujeres también que no quieren participar en la vida pública o que quieren participar, pero hasta cierto punto. Dicen, ok, yo participo en campañas, coordino, hago esto, hago aquello. Ah, no, pero candidata no. O esto
jefe
no.
Jefe de manzana, a lo mejor.
Exacto,
sí
que es donde abundan muchas mujeres.
O no sé cómo se llamen en otros espacios.
Entonces... pero que dicen, pero no, hasta allá yo ya no me meto, ya no participo, de ahí para acá todo lo que quieran. ¿Y qué sucede? Que ha habido ocasiones, y le ha sucedido a PRI, PAN, Morena, a todos, que ha habido ocasiones en que no tienen perfiles para cubrir candidaturas de mujeres porque tienen que cubrir este 50% de manera forzosa, y entonces meten mujeres... que lamentablemente, así como decías que sucedía hace 20, 30 años, cuando todavía, bueno, más tiempo, ¿verdad? Cuando realmente participaban en elecciones o en procesos electorales, pues solo por no dejar el espacio vacante, que meten mujeres a las que registran y hacen participar, pues nada más para no dejar el espacio vacío. Y no se vale tampoco, porque como dices tú, ¿qué es lo que, a qué abona esto? A seguir generando una percepción de que las mujeres no estamos preparadas para participar en la toma de decisiones de la vida pública.
Hay una deuda de capacitación política de parte de todos los partidos hacia sus gremios femeninos. Porque todos los institutos políticos tienen de alguna manera sistemas de capacitación.
Sí.
Entonces, deberían de, en este sentido, tomar a todas esas líderes, la mayoría de las mujeres son porque son líderes en sus áreas de habitación o de trabajo, tomarlas y empezarlas a meter a talleres, a cursos, así de que no quiero, no, mira, para que tenga más conocimientos, para que tenga un diplomita, o sea, hay una deuda de capacitación a la militancia femenina.
Pero
en todos
fíjate
los partidos.
Que ahorita que lo mencionas, Vero, yo creo que la deuda no es de los partidos, yo creo que la deuda es... Bueno, yo siempre, a mí me encanta echarle la culpa a la sociedad. que acabo no se puede defender.
No, no, lo que pasa es que, y lo he dicho siempre en todos los foros, y lo digo a veces cuando escribo en los artículos, yo siempre digo, es que somos nosotros como sociedad los que tenemos que demandarlos. Así ha sido históricamente, Vero. Cuando hemos tenido conquistas importantes en el aspecto de la vida democrática del país, la toma de decisiones y demás, es porque nosotros hemos demandado, exigido y arrebatado esos espacios. Entonces, lo mismo tendría que ser aquí. Pero también, y esta es una crítica, hay una deuda de nosotras mismas, las mujeres. Te voy a decir por qué. Otra vez, conozco la vida interna de los partidos. Y, por ejemplo, aquí hacemos una apuesta, Vero. Los órganos de mujeres que hay dentro de los partidos organizan sus eventos, reuniones, capacitaciones, etcétera, etcétera, para mujeres. Y no se supone que tienes que educar a toda la sociedad en el tema de, en los temas de equidad, de participación igualitaria. Sí. Entonces, si hoy en día, por ejemplo, yo veo a las universidades, los temas de masculinidades, de nuevas masculinidades, etcétera, los preparan y los exponen para todo público. Uh-huh, o sea, ahora sí que al que necesite, aquí está la información. Y es una manera de ir generando una nueva conciencia respecto al tema que tú quieras. Entonces, si tanto nos importa el tema de las mujeres y su participación en la vida política, pues no tendríamos que agarrar ese cotito de este organismo de mujeres y yo lo presido y órale, vengan, pero puras mujeres porque es un evento de mujeres. Uh-huh. No, oye, pues si se te quieren colar 20 hombres, que se cuelen. ¿Sí? Si resulta que más de la mitad de los asistentes a tu evento fueron hombres, pues qué bueno, porque alguna semillita se les quedó de lo que hayas planteado tú en el evento. Entonces, creo que también ahí nos ha hecho falta esa estrategia a las mujeres, porque si queremos participar en un mundo que hasta ahorita es dominado por hombres, y si queremos tener el mismo acceso, las mismas oportunidades y demás, pues entonces también tenemos que
romper esa sinergia de que los niños con los niños y las niñas con las niñas.
Sí,
yo hablo de que es una deuda de los partidos, en el sentido de que los partidos usan a las mujeres para las reuniones vecinales, para la movilización ciudadana, para muchas cosas, pero no les inculcan la necesidad de capacitarse. Cierto es que el que se quiere capacitar, se capacita. Pero yo sí culpo mucho a los partidos el no ser más proactivos en esa área. Incluso también para los políticos masculinos. Antes existían las metas de escuela de cuadros y las escuelas de que... No, es que había muy buenas escuelas de cuadros.
Sí, pero...
No todas.
No.
No todas, pero había muy... Pero ya ni eso hay.
Pues no, porque como dijiste tú, ya ahorita parece un influencer y lo hacen candidato. Exacto. Entonces, ¿para qué quieres tu escuela de cuadros?
O un actor, o un...
Oye, hace unos días, y precisamente en nuestra tierra, se quejaba muy amargamente una buena amiga, que a ella le tocó durante muchos años trabajar en la escuela de cuadros de un determinado partido, y bien, o sea, con mucha convicción la chica y demás, y se quejaba amargamente, dice, porque decía ella, no puede ser, o sea, tantos años invertidos en la escuela de cuadros, para que ahorita el 80% de sus integrantes estén parados enfrente de una candidata de otro color, escuchando el discurso de la candidata, dice, pues ¿y dónde está todo lo que enseñamos?
Sí,
¿no?
Sí, pero bueno, esa es parte de una historia que nos va llevando a lo que es hoy, que es un... Yo creo, no puedo decir que es el peor estadio de la política nacional, pero quizás sí uno de los peores. En falta de convicciones, en falta de pertenencia, en falta de una visión de, no necesariamente solo de los gobernantes, sino de los candidatos, de esos chapulineos, de que cada 3 años ves la misma cara, nada más con diferente color el póster, ¿no? Que es la misma foto a veces que te usaba en el partido de un color y ahora en otro y en otro y en otro. Uh-huh. Pero bueno, eso será materia de otro análisis. Sí. Volvamos a la situación de la gran posibilidad de tener una mujer en el poder en México. Fíjate que hacía yo un análisis de desde cuándo existe una figura de poder femenina en México. Y no me pude brincar de recordar cuando gana doña Griselda Álvarez Ponce de León la gobernatura de Colima.
De Colima.
En los 70, finales de los 70s.
Que fue la primera, ¿no?
Que fue la primera mujer gobernadora que hubo. Y qué cosa curiosa, es de era de Guadalajara, doña Griselda. Entonces, cuando ella gana, pues Colima es un estado muy pequeño.
Claro.
O sea, fue muy revolucionario en su momento.
Y luego un estado del sur, pero regularmente quienes se caracterizan por irrumpir este tipo de estereotipos y demás han sido los estados del norte del país.
Pero bueno. Y doña Griselda, cuando gana, en la capital de Colima hay un monumento del rey Colimán, que era históricamente el fundador del clan que vivía como pueblo originario de esa zona. Y es un, los debes de conocer, es un monumento grandote.
Sí.
Y cuando gana doña Griselda, van y le ponen un delantal al rey Colimán.
Ajá.
O sea, así como, ya valió gorro aquí la masculinidad de los colimenses.
Eso no,
porque
lo
ya
sabía.
Llegó doña Griselda, que doña Griselda tuvo mano muy firme, que fue muy buena gobernadora. Pero el rey Colimán no se salvó de que le pusieran su delantal después del triunfo de doña Griselda. Y de ahí, la siguiente gobernadora que hubo fue la encantadora, a mí, yo esa mujer me fascina, Beatriz Paredes.
Beatriz Paredes.
En Tlaxcala, que se quedó, volvemos a las circunstancias.
Ajá.
Beatriz se ha preparado toda su vida para ser gobernadora, presidenta, fue presidenta del Congreso, presidenta del Senado, ha sido embajadora, o sea, ha sido todo para ser la perfecta candidata y se ha quedado varias veces en la orilla.
Ajá.
Se quedó en la orilla con Roberto Madrazo, se quedó en la orilla, ahora se queda en la orilla con Xóchitl Gálvez, pero fue la segunda mujer gobernadora e hizo muy buen papel. También en un estado muy pequeñito. Pues Tlaxcala es así como una colonia, es una cosita chiquita, no se ofendan, pero es chiquitito el estado de Tlaxcaltecas. Amigos, ya estoy en la segunda gobernadora. Y de ahí, te quiero tocar este triunvirato porque son mujeres, exceptuando pues doña Griselda, que ya falleció, pues doña Griselda era ya mayor cuando fue gobernadora. Tenemos a Dulce María Sauri. En Yucatán, que aquí ya estamos hablando de una sociedad muy conservadora, un estado, pues, de más peso habitacional que Colima y que Tlaxcala.
Más grande.
Sí, con más mucha gente. Pero esto es en el 91. Uh-huh. O sea, estamos hablando del 79 al 91. O sea, en
más
12
de 10 años.
Tres mujeres que fueron gobernadoras. Y del 91 viene un hueco y ya no hay mujeres al frente de un gobierno del estado hasta pasado el 2000. O sea, hubo un hueco en el que no hubo una oportunidad.
¿Qué fue quién en el 2000?
No, ya del 2000 empiezan Laida Sansores, empiezan la Maru Campos. O sea, ya todo el grupo de como unas 10 gobernadoras que ha habido después ya son del 2000 para acá, ya con una visión un poquito...
¿Pero quién fue la primera? ¿Rosario Robles cuando asumió?
Rosario fue en 2007, 2008, una cosa así, al frente del entonces todavía Distrito Federal. Y es una mujer que fue después de ello, pues, envuelta en escándalos e incluso presa por circunstancias que tienen mucho que ver, creo yo, con su género. Porque si todo lo que dicen que hizo... Sí lo hizo y hubiera sido un hombre, nunca hubiera tocado la cárcel. Pero bueno, así pasa. El caso es de que estamos hablando de mujeres que ejercieron el poder dentro de un estado. Luego, nos vamos a las mujeres que han intentado ser presidentes de la República. Que curiosamente, las cuatro primeras, a ver, una, dos, tres, las tres primeras, son cuatro, fueron abanderadas de partidos de izquierda. Luego las dos siguientes de partido de derecha.
Ajá, sí.
Y el partido hegemónico, que durante 70 años estuvo jamás...
¡Nunca!
¿Sí? Entonces estamos hablando, volvemos a la ley de las estadísticas y las probabilidades. Ajá. Las siete, cuatro, las seis mujeres que hasta el día de hoy, sin quitando la elección del 2024, han sido candidatas a la presidencia de la República,
¿sí?,
estadísticamente era improbable que ganaran. Estamos hablando de una Rosario Ibarra de Piedra en los ochentas.
Que fue dos veces candidata,
sí,
¿no?
82, 88. Que es una mujer que viene de un movimiento social, de madres buscadoras, de hijos desaparecidos, que igual dijeron, ah, esta señora jala mucha gente, pónganla. Ajá. Volvemos, y en paz descansa doña Rosario, sin una preparación. Después se fue preparando, o sea, pero en ese momento viene directo de la sociedad civil.
No, y aparte, la experiencia y la preparación que fue teniendo fue en el rubro donde ella, en su rango de influencia.
O sea, sí tuvo posteriormente cargos de elección.
Sí.
Pero cuando llega la primera vez a la candidatura a la presidencia, venía directo de, de su organismo en la búsqueda de su hijo. Este, que es tema de otro asunto, las madres buscadoras, que pronto vamos a hablar de ellas. Luego viene Cecilia Soto, que era académica, que al mismo tiempo con esta Marcela Lombardo, que la verdad es que pues, doña Marcela, se nos está viendo, disculpe usted, pero era un perfil desconocido de alguna forma, y la que podía haber tenido cierta figurita era Soto.
Ajá, Cecilia Soto.
Porque, y después siguió teniendo poquita participación y desapareció de la vida política. Lo de ahí nos vamos con Patricia Mercado.
Patricia Mercado.
En 2006. Fíjate, el brinco. Desde el 82, que fue Rosario Ibarra, 88 Rosario Ibarra, en 94 Soto y Lombardo, hasta el 2006. Estamos hablando de 12 años después para que haya otra candidata. Patricia Mercado, pues...
que ella, Patricia fue candidata porque por lo que
ellas
era Convergencia.
Cuatro fue por, sí, ajá, no, Convergencia era el señor que tenía una discapacidad en sus brazos, no estoy segura o qué partido PSD. Era, bueno, haber sido de, era pero, partido pero sí, de izquierda,
ajá, sí,
y Convergencia no era de izquierda, entonces tuvo que haber sido, Rosario Ibarra fue del PT, esta, creo que eran PTs, PRDs, por ahí, PRD, ha de haber sido, este...
Ahorita lo buscamos, ahorita paisana, tú sigue platicando.
Y se rompe en 2006, se rompe que la izquierda promueva mujeres. De 2006 hasta 2024.
¿Por qué sería? Por un hombre obstinado en ser presidente de la República.
Entonces dijeron, a ver, apártenme esa silla, ahí déjenmela hasta que me salga con la mía, esa silla es mía y nadie más. Bueno, fíjate, cómo siendo punta de lanza de empoderar a las mujeres, de repente dicen, ¡ah, no! Oye, pero, compañero, ya perdiste, me vale. Ah, ok, está bien, otra vez. Compañero, volviste a perder, me vale. Ah, pues, ándale, pues. Bueno, 2012 entra la posición contraria, que es Acción Nacional, con Josefina Vázquez Mota. Ya tiene un poquito más de presencia, Josefina ya tiene preparación, o sea, ya es otro perfil, es otra línea política, o sea, aquí debemos de reconocer que Acción Nacional ha presentado en su mayoría candidatos un poquito más presentados, más carrereados, no carrereados de que los cordiales, con más carrera.
Con más carrera,
con más preparación. Exactamente.
Sí.
Que... pues pasa sin pena ni gloria, hasta que en el siguiente sexenio mandan a ver a Margarita Zavala, que a mí me pareció... Margarita podía haber tenido todo si hubiera jugado en lugar de su marido un sexenio antes. O sea, a mí me parece...
O sea, ¿a ti te parece que estaba le más estorbó Felipe Calderón a Margarita Zavala?
Yo creo
Zavala
que Margarita Zavala estaba más preparada para ser presidente que Felipe Calderón.
Okay.
Yo creo que... Claro, que si hubiera sido Margarita en lugar de Felipe no hubiera ganado Acción Nacional. Pero si hubiese sido,
sí, yo creo que tenía más capacidad en su momento Margarita, pero ya cuando se lanza es como que, ¿cómo va a ser la esposa del presidente? Pues son así como a Evita Perón y como que no cuadro. Y en 2018 se acaban las muchachas.
Se acaban las muchachas
hasta el 24. O sea, estamos hablando que ahí hay dos sexenios, que no hay candidatas mujeres. Y yo hice el antecedente de este triunvirato de mujeres priistas que fueron gobernadoras, porque, como te decía, Beatriz Paredes, en varias de estas elecciones, se quedó en la orilla de la tablita, pudiendo ser una muy buena candidata. Yo conozco a Beatriz hace muchos años y es...
Sí, es...
Está tejida a mano. Esa mujer, yo creo que incluso hoy mismo sería la persona más capacitada para gobernar este país.
Sí, coincido.
Y no, pues no es ahí no es proselitismo, porque pues no está en la boleta. Pero fíjate, estamos hablando que desde el 82, 92, 2 y 22, más de 30 años, estamos poniendo sobre la mesa solamente el nombre de 6 mujeres
que han sido candidatas
a la presidencia de la República.
Sin incluir a las dos actuales.
Sí, no, hasta antes de esta elección. Proceso. Uh-huh. Todo ese camino nos lleva a la elección del 24.
¿Y qué hay que decir de la elección del 24? Porque lo que yo voy a decir no va a gustar. Sobre todo a las mujeres no les va a gustar. Llegamos a la elección del año 2024 con dos candidatas, sí, mujeres, que una de ellas... Incluso, y hay que reiterarlo, no es proselitismo, porque además ni siquiera son mis preferencias políticas, pero voy a hablar bien de ella porque tenemos que ser objetivos. Uh-huh. Una de ellas con una formación académica, creo yo que desde mi punto de vista, sólida, con una trayectoria en su ejercicio profesional respetable, identificada y reconocida como científica en nuestro país, forma parte incluso del Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Pero desde mi punto de vista, otra vez, y desde un enfoque de un análisis político 100% y de la participación de las mujeres en la vida política, una mujer que no construye ella misma su candidatura. No teje ella, claro, una candidatura no se cocina de manera individual, una candidatura necesita muchas alianzas, necesita establecer muchos puentes, tender muchos puentes con sectores, los propios políticos, los propios partidos, etcétera. O sea, construir una candidatura es tejer una telaraña inmensa para que puedas llegar a ser candidato y no se diga a una posición de esta relevancia.
A la máxima posición. Exacto. Del país.
Y lamentablemente la candidatura de, en este caso, de Claudia Sheinbaum, no es una candidatura que ella construye, es una candidatura que, como bien dicen muchos analistas políticos, que el gran Tlatoani, haciendo referencia al presidente en turno,
Mesías tropical.
Bueno, es que Tlatoani le han dicho siempre al presidente que está en turno, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, le pueden decir de muchas otras formas, pero el presidente actual, él construye la candidatura, ahora sí que de su sucesora. Esto de llamarles corcholatas y de denigrarlos y de verlos, no solo de verlos, Vero, sino de exhibirlos ante la opinión pública como viles piezas de ajedrez, a las que, ok, aquí las tengo y yo las muevo y a ver a quién acomoda en el tablero.
Pero la que me cae bien es esta. Ajá. O sea, él desde un principio definió que su candidata era ella.
Entonces, esa parte a mí como mujer que participa en política, como mujer que analiza la política, a mí esa parte no me gusta. Porque entonces llega a la candidatura una mujer que no trae un bagaje propio para la política. Ojo, punto y aparte su vida académica y su trayectoria profesional. Que no trae sus tablas, que no se ha construido a sí misma para decir esta posición, no nada más nos la merecemos las mujeres, esta posición me la merezco yo.
Me la gané.
Exacto.
Al contrario, le fueron quitando todo lo que le estorbaba. Y por otro lado, bueno, concluyo el comentario, pero además va a ser una mujer que si llega a ganar la elección, en el ejercicio del poder, pues va a ser una continuidad de lo que está sucediendo ahorita. No es su propia estrategia, no es su visión de país, no es las convicciones que ella en lo personal tiene las que va a trasladar a la vida pública del país, sino que nada más va a ser una marioneta de quien la ayudó a llegar
una gran
a esa
Juanita.
Posición. Una gran Juanita que no va a pedir suplencia, pero va a ser una
pero
Juanita.
Va a ser. Ahora, a mí en ese tema, yo quiero abonar a ese comentario en el sentido de que lo que hemos visto hasta hoy en la campaña de Claudia Sheinbaum es una mimetización de López Obrador, sí, definitivamente. Incluso hasta empieza a hablar como tabaqueña, ¿no? El punto aquí no es qué está haciendo ahora, sino es que en el escenario de que ganara, ¿quién es Claudia Sheinbaum? No sabemos. Sabemos su parte mimetizada. Cuando gane, ¿va a seguir sometida a López Obrador? Va a dar un cuartelazo y va a decir, bueno, ya te ya usé, ya llegué, ahora yo soy.
Eso a mí me encantaría, ¿eh?
Sería maravilloso, pero ¿sabes la sorpresa? Porque no sabemos qué hay detrás de esa imagen pública que nos han estado dando en estos meses. No sabemos realmente si es una mujer de extrema izquierda, si es una mujer, o sea, no conocemos, porque incluso siendo parte de un... de la cabeza del gobierno más importante del país dentro de los del nivel que sigue gobernando la Ciudad de México, también estaba mimetizada y bajo las órdenes del presidente de la República. Entonces, a mí lo que me preocupa es que no sabemos qué va a pasar si gana, si va a doblar la cabeza y va a decir, sí, pues, que siga la cuarta T, o diga, rompo con esto, ya estoy aquí y yo mi proyecto de nación es este.
Eso estaría fabuloso, el hecho de decir, bueno,
gracias.
Muy, muy frívolo, pero ok, ya me ayudaste a llegar, ahora, ahora yo pongo las reglas.
Vamos a divorciarnos.
Eso sería fabuloso, fabuloso. Yo sería la primera que se levantaría a aplaudir. Hasta ahorita, ahora sí que por lo que se ve,
no va a pasar.
Yo no creo que vaya a suceder eso, pero bueno, ya lo veremos. Si gana la elección y en unos meses estaremos viendo cómo se comporta Claudia Sheinbaum ya en su papel de presidente de nuestro país, presidenta.
Ente.
Pues sí, yo soy de las que...
De las que respetas sí, que el pero, ente es el que preside.
Pero es que yo no sé tu público cómo lo vaya a tomar, entonces sí, el ente es el presidente de nuestro país. Y ahora vámonos con Xóchitl, que como bien decías hace un momento... yo no demerito a Xóchitl, su carrera también, su trayectoria dentro del sector público, creo que no ha sido tampoco la octava maravilla del mundo, pero creo que ha hecho un papel decoroso. Además, reconocerle su ahínco, su esfuerzo, su perseverancia como empresaria.
Es una empresaria exitosa.
Y yo no sabía, fíjate, pero a raíz de que es candidata y por ahí empiezan a ventilar, que es una mujer que ha tenido cierta ascendencia en causas sociales, que desde hace muchos años apoyaba causas sociales y proyectos en beneficio de la comunidad. Eso lo hable. Pero coincido en que es candidata por una cuestión del momento, de circunstancias. Como bien dices tú, Xóchitl va con una demanda, le cierran las puertas de Palacio Nacional en una de las mañaneras, y paradójicamente es el propio presidente actual el que la convierte en candidata.
Se puso su propio demonio.
Sin querer o queriendo, pero él,
pues
él,
sin
le,
querer.
Él le puso la oponente a su candidata, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Entonces, aterrizándolo y de manera muy objetiva, no es Xóchitl la octava maravilla del mundo. Tampoco, ni Claudia, ni Xóchitl, ni Juanito, ni Maynes, ni nadie
tenemos
van a venir.
Tenemos muchos años que tenemos candidatos de muy baja calidad, la verdad.
Pero además de eso, Vero, no van a venir, no tienen una varita mágica para resolver los problemas del país, y no se resuelven los, aunque la tuvieran, no se resuelven los problemas del país con una varita mágica. Entonces, ¿qué es lo que tiene Xóchitl actualmente? Bueno, se le combinan esos factores, la trayectoria que ella traía, la circunstancia que la catapulta, que la pone en todo el mirador de, uh-huh, del escenario público, y todo mundo nos damos cuenta quién es Xochitl Gálvez, y entonces se perfila dentro de los aspirantes y resulta que es ella la aspirante más posicionada mediáticamente, en, uh-huh, en más popular en el país, y entonces ella le toca encabezar la candidatura del Partido Acción Nacional, el PRD y el Partido Revolucionario Institucional. Así es como hoy, en 2024, tenemos a dos candidatas mujeres a la presidencia de la República.
Y a ver, espérame, nada más vamos a hacer aquí, para que no digan que discriminación. El tercera opción, bueno, es Sánchez Máynez, Pérez Máynez.
Álvarez Máynez.
¿Tiene otra? ¿Es Álvarez?
Álvarez Máynez.
Jorge Álvarez Máynez. Está como López que hace chiquito López Obrador. Así, ay, Máynez. Bueno, Máynez también es un candidato a circunstancia.
Sí, exacto.
Porque el candidato que se viene consolidando a través de los últimos años es un influencer, que es el gobernador de Nuevo León, que la esposa es la que lo avienta con los fosfosfosos. Ajá. Y de repente dice, puede ser candidato. Ok, sí,
ay,
sí,
no,
sí,
no,
voy.
No, ese es tú.
Y luego, se me hace que mejor me quedo en mi casa.
Mejor cuido mi changarro, sí, porque me van a agarrar en muchas movidas.
Sí, o sea, mejor, fíjate, o sea, no está bien, pero qué listo. O sea, me la creo, me aviento, no voy a ganar, me van a meter a la cárcel, o me quedo y tapo mis agujeritos y hago pactos y no pasa nada. Y de repente dice, ¿qué creen, señores?
Dijo mi mamá que sí.
Mejor les cambio la presidencia de la República por la candidatura a la presidencia municipal de Monterrey para mi señora esposa y quedamos a mano.
Ay, que eso también estuvo fatal, pero para mi gusto estuvo fatal. No me molesta que sea Mariana, no me molesta
que sea una mujer. Muy inteligente.
Pero me molesta la forma en que se dan las cosas. Sí. No es digno para nosotras las mujeres. No se vale, y volvemos a lo mismo, ¿no? Eres un instrumento bonito, ok, encajas aquí, órale, pues vete.
Y lo triste con nefasto. Mariana es que es una mujer muy inteligente, que ha jugado el papel de la esposa sumisa y de la esposa que apoya a su marido, pero es una mujer muy inteligente.
Pero nos está haciendo un flaco favor, pues ¿verdad? O sea,
tomó un papel, uh-huh, aceptó un rol, que ahora tiene que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Uh-huh. Pero pues, la fosfo. Saludos, Mariana. Pero Máynez también está un día en su casa y luego le hablan y le dicen, pues se nos cayó el güero, entonces vas tú. O no sé cuál haya sido el proceso para que llegara él, pero también llega de circunstancia.
Sí.
Así de, ok.
Ah, bueno.
Sí, ¿de qué número calzas? ¿Por qué? Pues porque te vas a tener tus fosfos porque eres el nuevo candidato. Entonces, para que no digan que no lo mencionamos. Ok, volvemos al escenario de más
para que no digan que nada más criticamos las candidaturas, sí, de las mujeres.
También a los de los chamacos. Porque no conozco la carrera de Máynez. Sé que ha sido diputado, sé que, uh-huh, ha tenido otros cargos, pero no lo conozco a fondo. Sí sé que, pues,
mira,
circunstancial, a fin de cuentas, fue circunstancial.
Antes de ser candidato a la presidencia de la República, yo tenía una opinión de Jorge Álvarez Máynez bastante buena.
¿Tú ya lo conocías?
Sí, tenías en de hecho, radar. Déjame decirte que lo conocí hace como unos 6 años, okay, o 7 años, en un evento en la Ciudad de México, me lo presentaron, en ese entonces era el coordinador, creo que de los diputados, y bien, o sea, yo tenía una buena imagen construida respecto a Jorge, uh-huh, Jorge Álvarez Máynez. Me parecía que era la sangre joven y la energía fresca que estaba alrededor de Dante Delgado y que sí le estaba aportando a Movimiento Ciudadano. Esa es la imagen que yo tenía. ¿Qué creo que me disgusta en su momento? Que a Jorge, cuando lo meten de relevo, de emergencia, lo meten a imitar un papel que no era el suyo. O sea, Samuel García, un tipo controvertido, un tipo escandaloso, hasta a veces machista, un tanto nefasto, uh-huh, y escandaloso, vaya, ese ha sido su estilo y ha sido su manera de irse colocando.
Es un junior, a fin de cuentas.
Ajá. Y entonces, como que cuando Samuel trae este ímpetu, pero además este estilo, y meten a Jorge a suplirlo en la carrera, Jorge, yo no sé si se lo pidieron, yo no sé si él lo hizo por de manera...
Se tuvo que trepar en ese caballo. Ajá.
Y Jorge adopta una personalidad que no es la de él. Entonces, lamentablemente, Jorge tiene que imitar a un payaso y creo que ahí pues se le vienen... Los bonos que tenía Jorge se le vienen abajo y la verdad ahorita yo lo veo pues como otro payasito en la contienda, ¿no?
Sí, pues de hecho un
literalmente para... literalmente como el suplente de Samuel.
Sí, no, y avalando eso, en el debate que hubo hace unos días, están hablando temas bien dramáticos y todo, y él como que le dijeran a la señorita, no sé si sabes tú, a las mises en los certámenes de belleza les ponen vaselina en los dientes.
Ah, no sabía.
Les ponen vaselina en los dientes porque es desagradable cerrar la boca con la grasa.
Ok.
Entonces, de esa manera, ellas tienen que estar sonriendo permanentemente.
Ajá.
Porque sin eso, se te olvida. O sea, no puedes estar consciente de estar todo el tiempo sonriendo. De pronto estás parada 2 horas en un escenario, se te olvida y bajas. Entonces le untan vaselina en los dientes.
A Jorge Álvarez Maínez también.
Yo sentí que en el debate tenía su frasquito de vaselina y la estaba cada... Y entonces el Jorge estaba así.
Qué cruel estoy yo criticándolo por eso, pero es que fue chistoso en el debate.
Sí.
Acá las otras dos resolviendo
el mundo. No estaba conectado con la temática, o sea, no es que no sonriera, es que si estamos hablando de cosas tristes, pues pongo cara de... estamos hablando de cosas difíciles.
Oh, sí, claro.
Y luego ya sonrío, ¿no? Pero el tipo estaban hablando de feminicidios y sí, claro, sí. Entonces, ya saben, si quieren mantenerse sonriente como buen candidato, vaselina en los dientes. Bien, entonces, volvemos a que tenemos dos mujeres con sus claroscuros, con personalidades completamente diferentes. Ahora sí que aquí las dos opciones no son ni cercanas a tener puntos de coincidencia. Tenemos una mujer... Aquí yo creo que donde pueden coincidir es en la estructura mental de alguna forma, porque la mentalidad de los ingenieros es cuadrada. Xóchitl es ingeniero. La mentalidad de los científicos es cuadrada. Claudia es científica. Entonces, en eso... yo me respaldaría para decir, ok, estamos en manos, cualquiera de las dos opciones, de una mujer con capacidad de análisis, porque tanto la mente de un ingeniero como la mente de un científico tiene esa capacidad, o al menos están estudiados para desarrollar esa capacidad. Pero si estamos hablando de dos personalidades abismalmente diferentes, de dos Méxicos diferentes.
Ahorita que mencionas eso, Vero, yo creo que la personalidad de Xóchitl Gálvez en este último momento, de cuando le cierran la puerta de Palacio Nacional para acá, yo creo que la personalidad de Xóchitl Gálvez ha sido parcialmente actuada. Yo no la ubicaba así con esa personalidad antes de esto.
No. ¿No la ubicas cuando era secretaria del Instituto Indigenista?
A ver, dime por qué.
5 de 10 palabras eran majaderías, o sea, le ha bajado un poquito. Okay. Porque era cada vez que era un discurso, decías tú pip, en la televisión le decían pip, porque yo pip, a los pip, porque los indígenas pip. O sea, ese desparpajo, ese... esa era su personalidad cuando
entonces no es actual.
Perfecto. Ella es así, tan es así que el día que le cierran la puerta, ¿qué es lo que hace? Se trepa en su bicicleta. O sea, no es pose que anda en bicicleta porque es candidata.
Lo de la bicicleta, o sea, no, sino más bien
sí
esta...
es ella. No, pero sí, así es ella. Okay. Date ahí un clavadito en los discursos cuando estaba al frente con el sexenio de Fox. Del Instituto Indigenista, porque ese es el área de trabajo social que ella había venido manejando. Y recordemos que el sexenio de Fox fue de funcionarios elegidos por headhunters. O sea, hubo una empresa contratada para ver perfiles y encontrar a la persona ideal para cada uno. No es como en otros sexenios que... pues es mi compromiso político, mi amigo, o ascender a los subs a secretarios. No, en el sexenio de Fox fue muy técnica la elección de las cabezas. Entonces,
Xochitl estaba muy involucrada en cuestiones indigenistas y es por eso que le dan esa secretaría. Y era muy contradictorio que era en un gobierno panista, todo serio, todo formal.
Conservador.
Conservador, con esta mujer con su huipil como la ves vestida ahorita, echando madres y pestes por donde quiera, en discursos, en conferencias, en entrevistas. Y en serio, porque a mí yo me acuerdo bien porque en serio veías la tele y luego... las declaraciones de la secretaria Xochitl Gálvez. Bueno, es que estos pip de los de la pip, porque pip, o sea, estaba lleno de pipsitos de tapándole todas.
Entonces, más bien ahorita da la casualidad de que encaja con la población joven, sí, ¿no? Ese
léxico. Sí, hace ese clic en un momento, pero sí
entonces, es ella, las personalidades sí, es muy opuestas.
No, sí, pues lo que hemos visto de Claudia es una mujer fría, serena.
La dama de hielo.
Ándale. Sí. Okay. No, pero su rictus sí, incluso sí, es de una persona que controla emociones, uh-huh. que está como, no sé si está en control de la situación, pero que aparenta estar en permanente control de la situación. Que si estábamos hablando de un gobierno de mano dura y cosas, muy así, podría ser el perfil que encajaría. Y estamos hablando de una mujer dicharachera, que no le tiene miedo a expresar sus emociones. Uh-huh. Ahora que se filtró, no sé si supiste que López Obrador, el presidente López Obrador, filtra el teléfono personal de Xochitl. Entonces dice, pues si no le gusta que cambie el número. Y dice ella, no, es más, mi número sí era ese. Ajá. Y aquí se los voy a poner para que me hablen, ¿no?
Sí, sí.
Es otra cara de otro gobierno. Un gobierno, pues, más cálido, que a lo mejor pudiera ser como más relajado en algunas cosas, porque son, te digo, negro y blanco, o sea, no hay puntos de fuera del sexo femenino, no creo que haya mayor
fuera punto del sexo y de las aspiraciones, ¿no?
Exacto. Pero tú, que en los últimos años te has dedicado a hacer análisis político, ¿qué pasará con un México en manos de una mujer? Sea esta la que sea, cualquiera de ellas dos.
Ah, lo mismo que he dicho siempre, Vero. Vamos a tener Xochitl o Claudia. Jorge Álvarez creo que en esta ocasión no le va a dar a Movimiento Ciudadano para ganar la presidencia de la República. Creo que a lo más que Movimiento Ciudadano va a aspirar es a incrementar su número de votantes. Mantener registro, incrementar número de votantes y seguir construyéndose como opción, como órgano político que quizá el día de mañana.
Oye, déjame nada más interrumpirte. ¿Qué pasó? ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Tú que al parecer tienes un poquito de conocimiento con ellos. ¿Por qué no el gobernador de Jalisco? Enrique Alfaro como candidato, que tenía mucho más trayectoria y perfil para dar ese brinco.
Mira, ay, es otro tema, Vero.
Haz resumen y luego ya veremos después.
Pensar que Dante Delgado realmente crea que en 2024 AMC le da para ganar la elección, a mí me parece muy ingenuo. Uh-huh. Y Dante Delgado no es un político ingenuo. ¿Qué creo yo? Que Dante Delgado está jugándose su pellejo y jugando el pellejo del partido, precisamente a esto, a decir, no, en esta crecemos mucho y para el 2030, perdón. Perdón.
Le vas a ampliar el periodo.
Para el 2030, MC sí tiene posibilidades de ganar. Es más, ya lo anunció que con un Samuel van a pasar mil cosas de aquí entonces.
Válgame.
Pero yo creo que Dante Delgado jugó dos estrategias. O esta, que sería la más auténtica y la más digna, de decir, ahorita nos aventamos a crecer, conservamos la autenticidad y en el 2030 nos posicionamos nosotros. O la otra, que sería denigrante, es le juego con el partido oficial, que es Morena, le juego y le hago los favores necesarios al presidente y a su candidata, y yo, pues, de todas maneras sé que no voy a ganar, no va a ganar mi partido, pero aquí
negocio.
Exacto. Entonces, Enrique Alfaro tuvo una visión diferente. Hasta donde yo tengo entendido y lo que he leído y demás, Enrique Alfaro dice, este no es momento ni de los partidos,
ni de estar viendo por la ganancia inmediata. Este es un momento en que le tenemos que hacer un bloque completo al actual régimen que gobierna el país, y tenemos ahorita que cambiar la circunstancia. Este choque de visiones, estas visiones totalmente encontradas, sacan a Enrique Alfaro de esta posibilidad de ser él un candidato a la presidencia de la República.
Que eso será tema de otro programa, el hablar de la pérdida de hegemonía dentro de los partidos.
Que, y de los partidos y de muchos lados, y no es nuevo, pero ahorita es donde se está
notando. Ok, retomamos el asunto.
¿Qué va a pasar?
Damas
sí.
al poder.
Va a suceder, lamentablemente, la degeneración que venimos teniendo en todos los sentidos como sociedad, dentro de la política, entre los actores políticos, la sociedad cada vez más apática, los funcionarios cada vez con menos convicciones, con menos ética, etcétera. Todo esto se ha venido convirtiendo, Vero, en una bola de nieve, y conforme la bola de nieve avanza, se va haciendo más y más y más grande. Esa bola de nieve gigantesca les va a tocar a Claudia o a Xóchitl, a cualquiera de las dos, y no son ninguna superhéroes, y no son seres de otro mundo, ni son seres mitológicos, y van a llegar con muchas de las mismas limitaciones que han tenido otros gobernantes, y la buena intención no es suficiente, Vero, para poder administrar un país, vaya, ni siquiera una ciudad.
Ni una casa, no vayas lejos.
Sí, exacto, entonces... yo veo, una vez que gane cualquiera de estas dos mujeres, por supuesto las veo con un reto descomunal, que van a tratar de hacerle frente, pero van a tener muchas dificultades, y a la vuelta de unos cuantos años, a lo mejor a la vuelta de los primeros 3 años, un desencanto por parte de la sociedad mexicana. Pero aquí es donde yo siempre he dicho, no podemos dejar solo a nadie. Hablando de los gobernantes, va a ser una mujer, eso insistimos, a menos que suceda un fenómeno, podría ser Máynez. Llegando cualquiera de estas mujeres a la presidencia de la República, nosotros, tú, yo, aquí, los chicos, tendríamos que asumir un papel más proactivo, involucrarnos en la problemática de la sociedad. No nos vamos a ir a asesorar a la presidente. Estaría muy bien que la asesoráramos, pero tú y yo.
Sí.
Pero no nos vamos a ir.
Ahí tengo el teléfono, hay que hablarme.
No nos vamos a ir de asesoras, pero sí decir, bueno, ¿en dónde alcanzo a influir? Ah, aquí en mi colonia, aquí en todo este sector, en tal organización, o alcanzo a influir en mi ciudad, en mi municipio. Entonces tenemos que involucrarnos, porque ellos solos definitivamente no van a poder. Y en una de esas, Vero, a lo mejor no van a saber. El político que llega a gobernante con toda la experiencia que pueda traer, no se la sabe de todas. No. Y necesita siempre el apoyo. Lo ideal sería que siempre se hicieran de un equipo bastante nutrido en conocimientos, en experiencia, en trayectoria, etcétera.
Porque no es posible que sepas todo de todo.
No, no es posible. Ajá. Entonces, lo ideal sería que tuvieran muy buenos colaboradores, pero a veces ni eso escogen bien. Entonces, nosotros tenemos que meternos y, como lo dije hace unos minutos, arrebatar ese tipo de espacios. Yo, volviendo a esto de que lo hagamos en nuestro rango de influencia. Yo ponía el ejemplo hace unos días de el municipio de Juárez, estos mecanismos de participación ciudadana, y cómo hace algunos meses el gobierno municipal quería construir una determinada obra, si no me equivoco era un gimnasio de box. Mira, y yo así como que ni le sé, un gimnasio de box, si no me equivoco. La gente de alrededor de la zona donde se pretendía construir este gimnasio se inconforma. Había un grupo numeroso de jóvenes que creo que jugaban fútbol o algo así en esos terrenos, y ellos van a una sesión de cabildo, hablan en una sesión de cabildo, recopilan firmas, etcétera, y hacen todo un movimiento mediático, incluso de tal manera que le frenan al gobierno municipal la intención de construir este gimnasio, y lo que se está construyendo ahorita es lo que los chicos demandaron, porque era lo que satisfacía sus necesidades. ¡Qué padre! Eso es lo que tenemos que hacer todos, porque ni Claudia, ni Xóchitl, ni una que es científica, ni la otra que es ingeniero, ni porque la otra es empresaria, ni porque la otra fue designada candidata con la venia del actual presidente, van a tener una varita mágica para poder resolver estos temas. Y ahí mucho ojo, porque se van a llevar entre los pies a las mujeres,
sí,
porque van a decir, ven, ya ven, que no se podía. Entonces, no. Pero no es un problema exclusivo de ellas.
Y una cosa que van a tener también en contra es que el próximo gobierno va a encontrar arcas vacías.
Uh-huh.
López Obrador, cuando llega, Peña Nieto le dejó mucho dinero para trabajar.
En fondos, sí.
Entró, en, ahora sí que en colchón. Este nuevo gobierno va a llegar con números rojos,
uh-huh,
y con el compromiso de mucho gasto mensual por becas, por todo lo que tú quieras, que todos los programas asistenciales que sean...
Los subsidios de gobierno.
Ahora, ajá, que no se ha encontrado de manera real una manera de generar ingreso que no esté, que valide estos programas, pero que no sangre al país. Y creo que para poder cerrar esto, Suri, es hacer un llamado. Uno, lo decíamos al principio, de hacer un voto razonado, que le ofrezcan lo que le ofrezcan, usted agarre todas las despensas, camisetas, cachuchas, zapatos, changue, todo agarre, pero usted razone su voto y no crea, nadie se va a dar cuenta si sí votó por quien quedó de votar o no, vote por quien en su perspectiva muy personal considere que sea la mejor opción, pero independientemente de quién gane, hacer un llamado a la reunificación nacional.
Sí.
Este gobierno no, nos ha vuelto enemigos unos de otros.
Uh-huh.
Este gobierno ha hecho los fifís contra los chairos, los conservadores contra los liberales, los bonitos contra los feos, los ricos
los
contra
los
pobres, contra los sucios contra los... Uh-huh. O sea, se ha dedicado a pulverizarnos, porque acuérdate, uh-huh, que un pueblo desunido es fácil de manipular. Uh-huh. Entonces, la apuesta, sea, quien encabece el siguiente gobierno, creo que debe ser tanto de Xochitl como de Claudia el reunificar a este país.
Ojalá que lo fuera, Vero. Ojalá que lo sea de cualquiera de las dos, porque sí tienes razón, no vamos a conseguir nada así divididos. Lo único que vamos a... Pues así fue la estrategia, uh-huh, durante la época del virreinato. Uh-huh. O sea, los pueblos de por sí estaban divididos, pues aprovecha esa división, uh-huh, y coloniza el territorio, ¿no? Entonces, no vamos a lograr nada divididos. Al contrario, nosotros mismos vamos a destruir lo poco que todavía nos queda de país y pues creo que ninguno de nosotros quiere eso. Yo nada más, antes de, porque ya estamos llegando al final, ¿verdad? Antes de concluir, yo nada más quiero compartir una experiencia personal, pero mis padres, mucha gente piensa, cuando yo hago críticas al gobierno actual, mucha gente piensa que lo hago porque yo soy del PRI, porque yo fui regidora del PRI, y piensa que lo hago por defender de manera sistemática, uh-huh, al partido, y no es así. De hecho, creo que yo soy una mujer muy crítica del partido y de los propios actores que hemos tenido en el partido, pero cuando yo hago críticas al actual gobierno, lo hago por una experiencia personal transmitida a través de mis padres. Mis padres vivieron en Venezuela hace algunos años. Mis padres regresan a México y al año y medio gana la elección Morena. Y prácticamente las decisiones que se han venido tomando en el país, da la casualidad que coinciden con las decisiones que en su momento se tomaron, uh-huh, en Venezuela desde una instancia gubernamental que fue la Presidencia de la República. Cuando yo platico con ellos, oye, ¿y de tal tema qué opinas? No, pues es que eso ya lo hicieron allá. Oye, ¿y esto? No, pues así sucedió también. O sea, ¿y qué sucede? Yo siempre utilizo la frase que dice que Roma no se hizo en un día.
Uh-huh.
Efectivamente, no construyes de un día para otro un país, pero tampoco lo destruyes de un día para otro. Una destrucción es paulatina. ¿Y qué sucedió a los venezolanos? No se les cayó el país de un día para otro. Transcurrieron casi una década para que ellos empezaran a ver los efectos de las decisiones que en su momento un gobierno anterior había tomado.
Uh-huh.
Entonces, yo nada más, ¿por qué quiero compartir esta reflexión personal? Bueno, pues para que sepan por qué es mi postura, pero también para que lo analicemos y también para que estemos conscientes de que la decisión que tomemos hoy en día va a ser trascendental y va a marcar... No el que nos vaya bien o mal el siguiente sexenio, va a cambiar la vida del país para, uh-huh, siempre. Entonces, También otra cosa que yo siempre he enarbolado es los presidencialismos y la autoridad depositada en una sola persona nunca ha sido buena. Ya vivimos presidencialismo en México y pues no fue la octava maravilla del mundo, al contrario, creo yo que nos trajo muchos vicios y muchas cosas dañinas. Entonces, pensar también en eso, en decir, bueno, ¿y cómo le hacemos aquí para equilibrar entonces? Ok, voto por un candidato a presidente o candidata a presidente, pero a lo mejor el Congreso acá le
hay que poner todos los huevos construyo, en la misma canasta.
Exacto, le construye un equilibrio, ¿no? Un contrapeso. Entonces, analícenlo
bien, por favor. Sí, ese 3 de 3 es un veneno, el que te piden que todos los votos sean para el mismo partido.
Las votaciones en bloque, no.
No,
hagan caso de eso.
No. Sí, hay que tener siempre hay que tener el contrapeso que permita que los tres poderes sean libres e independientes y uno pueda estar conteniendo a los otros dos.
Sí, exactamente.
Sí, y además, como bien dices, el voto de el 2 de junio, es el 2 de junio.
2 de junio, sí.
No debe ser visceral, no debe ser ni de complacencia ni de coraje, debe ser de análisis, por eso ha sido la constante en el programa. Piense, bien dices, los presidencialismos que ha vivido México eran otros tiempos, otros tiempos en los que era un país que estaba muy convulsionado y necesitaba consolidarse. No estaban bien, pero eran necesarios en ese momento. El país no estaba preparado para un cambio sexenal, necesitaba consolidarse. Ok, ya está listo. Ya no son esos tiempos. O sea, ahora el país se puede dar el lujo de cada seis años tener un partido diferente, una visión diferente. Y entonces decimos, esta ya no me gustó, esta, ahora esta, tampoco, la que sigue.
Buena.
Ok, ya pero son todas las opciones, ¿cuál me gustó más? Esta, me regreso a esa. Hay personas que tienen una filia y pues votan sistemáticamente por un partido, pero si no es el caso, sí debe ser un voto razonado, un voto pensando justamente que cualquier decisión que sin análisis, que sea de víscera, de un día, nos va a repercutir durante 6 años.
O más, ¿verdad? Sí, porque hace un rato decías tú, el presidencialismo, bueno, a lo mejor en cierto momento de la época de la vida del país era necesario, no bueno, necesario, pero precisamente cuando el mexicano empieza a decir, ya estuvo bueno de que aquí nomás los chicharrones del presidente truenen, el mexicano empieza a demandar esos espacios de poder y empieza a demandar instituciones autónomas. Así surge el INE, así surge la Comisión de Derechos Humanos.
Respetarlos y mantenerlos.
Así surgen muchas instituciones porque la sociedad mexicana dice, no, espérate, ya no eres el todopoderoso, venga esto para acá, venga esto para acá. Y entonces empiezan a limitar al presidente en la toma de decisiones que él tenía. Entonces, fuimos nosotros quienes lo demandamos, pues vamos nosotros ahora a conservarlos.
Y si le seguimos, aquí nos quedamos todo el día, porque luego me pregunta cuando nos vemos y llegó a mi casa 6 horas después, pues ¿qué tanto platican? Si supieran. Muchas gracias, Uri. Como ti, siempre, Vero. Un placer. Y pues habrá más materia de qué platicar.
Me encantaría próximos. Que pronto, siempre es un placer estar contigo y muchas gracias por la invitación.
Pues nos vemos en la próxima. Yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Recuérdenos, búsquenos en todas las redes sociales, denle like, denle a la campanita, suscríbase a nuestra página www.itenemosmuchoquedecir.wordpress.com, denle al YouTube, al Facebook, al TikTok, al Instagram, al X, al Spotify. Usted píquele a cualquier red social, encuéntrenos, denle like y por favor, compártanos. Nos ayuda mucho. Gracias, Kevin. Nos vemos, Kenneth. ¿Por qué te cambio de nombre, Kenneth? Y sí es cierto, gracias a Rideto que nos permite el uso de sus instalaciones una vez más para llegar a ustedes. Esta es una estructura de Fundación Proyecto Alas que ayuda y colabora con la educación y apoyo a niños, niñas y adolescentes en el aspecto autista. Entonces, si tiene ese problema, búsquelos, así busque Fundación Alas en Facebook o dése una vueltita aquí a Rideto en Ciudad Juárez. Que esté muy bien. Gracias. Hasta la próxima.